Ok, entonces estamos otra vez con cultura y evangelio, o evangelio y cultura. Y las sesiones pasadas estuvimos platicando acerca de qué decía la Biblia acerca de esta cuestión de la homosexualidad, y luego abordamos qué decía la ciencia o qué es lo que se ha descubierto. Y puse aquí 4 puntos en los que podemos resumir lo que hemos estado platicando. Uno, dijimos que la Biblia es clara, la práctica del homosexualismo es pecado, ¿sí? Entonces dijimos que no importa si es en una relación matrimonial o en un compromiso de por vida, la práctica va contra el diseño de Dios, ¿sí? Entonces ahí fuimos específicos en que la práctica del homosexualismo es pecado, ¿sí? Dos, dijimos que hasta ahora los estudios científicos no han demostrado ningún factor que sea necesario y suficiente. Hicimos énfasis en el necesario y suficiente. Es decir, hay personas homosexuales que tienen ciertas características y otros que no los tienen y que no es necesario. Sí, o sea, esto comprueba que no es necesario que lo tienen que tener para ser homosexual o para tener esta orientación. O que tener una cierta característica, una cierta... genética o así que han encontrado los estudios, es suficiente. Es decir, porque lo tienes, ya eres. Sí, tampoco esto es cierto. Sí, pero también dijimos en esta parte que aún si se llegara a encontrar, es decir, si la ciencia llegara a encontrar el gen gay, esto no cambia nuestra perspectiva como cristianos. Que esto nos lleva al punto 3. A la luz de la caída y la corrupción que entra por el pecado, consideramos el homosexualismo como un resultado de estos factores de caída y corrupción del pecado. Sí, entonces reconocemos como cristianos que en la mayoría de los casos es algo que las personas no eligen sentir. Sí, es decir, no es que una persona un día nace, crece y de repente decide ser homosexual. Simplemente es algo que está ahí, sí, que la persona generalmente no puede controlar. Y por último, el punto 4 es que dijimos que no creemos que Dios cree personas homosexuales. Es decir, no decimos Dios me hizo nacer homosexual, si Dios me hizo homosexual, sino que en su soberanía utiliza el sufrimiento que nos rodea para formar a Cristo en nosotros. Dentro de esto opera también esta parte de la homosexualidad, que otra vez es algo que no se elige, ¿sí? Y entonces todos estos puntos nos llevan a la pregunta que vamos a ver hoy, y es: ¿puede una persona que ha nacido de nuevo experimentar atracción por el mismo sexo? Sí. Entonces, para responder esa pregunta, debemos de comenzar por nosotros mismos. ¿Qué significa, en términos del pecado, ser un cristiano? ¿Qué significa, en referencia al pecado, ser un cristiano? Una vez que venimos a Cristo, ¿qué sucede con el pecado en nosotros? Sí, y me gustaría aquí que me acompañaras a Romanos 8:13. Romanos 8:13. Te voy a leer nada más la segunda parte de Romanos 8:13, que dice: pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Sí, es Romanos 8:13, la segunda parte. Entonces, la pregunta clave aquí es: ¿qué significa hacer morir las obras de la carne? Sí, aquí cuando Pablo dice, si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, van a vivir, ¿qué significa entonces hacer morir las obras de la carne? Tengo una serie de preguntas que me gustaría que me contestaras nada más con sí y no. ¿Se puede ser mentiroso y cristiano a la vez?
Sí.
Francia dice que no.
O sea, pero se puede, pues sí.
¿Se puede ser mentiroso y cristiano a la vez, sí o no?
Sí.
Sí.
Voy a decir que sí.
Ok, ¿se puede ser egoísta y cristiano a la vez?
Sí.
Sí.
Ok, ¿se puede ser pecador y cristiano a la vez? Entonces, justo esto es lo que Lutero contesta con su declaración, y que es muy conocida, es simul justus et peccator, ¿sí? Que significa justo y pecador simultáneamente. Entonces, una vez que venimos a Cristo, su justicia nos es imputada, pero esto no significa que nos volvamos justos en nosotros mismos, ¿sí? Es decir, no somos, nuestra naturaleza no es convertir en la naturaleza de una persona justa por nosotros mismos, sino que su justicia nos es imputada a nosotros. Y aquí hay algo que hay que tomar en cuenta, porque si nosotros creemos que nuestra naturaleza es cambiada en el sentido de ahora nosotros somos justos, eso significa que nuestra aceptación delante de Dios va a depender de nuestra justicia, ¿sí? Entonces debemos de reconocer que cuando venimos a Cristo, su justicia nos es imputada. Nosotros no somos hechos justos por, en nuestra naturaleza misma. Somos llamados justos porque nos estamos tomando de Él, ¿sí? Vamos a ser justos en naturaleza solo cuando seamos glorificados. En 1 Corintios 15, del 42 al 44, dice: se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, que eso significa que está atado a las tendencias de la carne. Y lo dice, se resucita un cuerpo espiritual. Es decir, lo que va a seguir este cuerpo es aquello que es del espíritu. Pero esto va a ser hasta que seamos glorificados, ¿sí? No antes. Entonces, aunque el cristiano es considerado justo una vez que se ha unido a Cristo, sigue cometiendo pecado. Como dice Juan en 1 Juan 1.10. Dice, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Sí? Entonces, una vez que venimos a Cristo, y esto ya lo hemos tratado mucho en Gálatas, una parte que debe estar ahí constante en nosotros es el reconocimiento de pecado que hay. De manera que sepamos que por nosotros mismos no podemos agradar a Dios. ¿Sí? La confesión de fe de Westminster dice: a quienes Dios llama eficazmente, también los justifica gratuitamente. No mediante la infusión de justicia en ellos, sino que les perdona sus pecados y cuenta y acepta a sus personas como justas, mas no por algo obrado en o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo. ¿Sí? Entonces nota la primera parte, ¿no? A quienes Dios llama eficazmente, los justifica gratuitamente, no mediante la infusión de justicia en ellos, ¿sí? No es que Dios ponga en nosotros justicia, ¿sí? Sino que la de Cristo no la imputa. La justificación en sí misma no significa un cambio en el hombre, sino una declaración de cómo aparece a la vista de Dios. Así que la respuesta a todas las preguntas anteriores, como dijimos, en cierta forma es sí. ¿Por qué? Porque claro que se puede ser pecador y cristiano. De hecho, eso es lo que somos, ¿sí? Somos pecadores justificados. Somos, como dice, como decía Lutero, simul justus et peccator, simultáneamente justos y pecadores. O, como decía Pablo, ¿sí? De los pecadores, el primero, ¿sí? Entonces, no importa que estemos de este lado, nuestra condición en el sentido del pecado no ha cambiado en que desaparezca, ¿sí? Cambia en otra parte, ¿sí? Hacer morir las obras de la carne no significa desaparecer los impulsos pecaminosos que nos acechan, no significa dejar de sentir tentación, no significa que incluso algunas veces vamos a sucumbir ante esta tentación. Lo que sí significa, y esto es lo que debemos de mantener en el centro de este tema que estamos viendo, es que nuestros impulsos, nuestros deseos pecaminosos, no pueden definirnos, ¿sí? Y entonces aquí yo les preguntaba, ¿se puede ser mentiroso y cristiano a la vez? Y la respuesta es no, porque nadie me puede definir a mí como mentiroso si es que yo soy cristiano, ¿sí? Puedo tener una tendencia a decir mentiras o una cierta inclinación a decir mentiras, o que mi pata de palo sean las mentiras. Sí, puede existir, sí, puede estar ahí, pero no me puede definir. El momento que alguien me puede definir como mentiroso, entonces ya estoy rayando en el otro lado, ¿sí? Estas tendencias que están en mí no pueden definirme. Entonces, de esa forma, un cristiano no puede ser definido como mentiroso, como inmoral, como iracundo, como desleal, ¿sí? Sí sigue siendo pecador, pero el pecado no puede definirte. Tu identidad y mi identidad está en Cristo, ¿sí? Y entonces esto nos lleva directamente hacia la pregunta que estamos tratando hoy, que es, ¿se puede ser un cristiano gay? ¿Se puede?
No, bajo esa perspectiva no, porque si te define Entonces,
si te define Cristo, entonces.
Exactamente. Si te define como gay, de acuerdo a esta descripción, no serás cristiano. Si tu patrón de conducta te identifica como gay.
O eres cristiano,
güey.
Ok. Yo tengo una duda.
No, nada más contesta de pronto, dudas al final.
Pues no, así
pongo tu voz. Ok, entonces la respuesta es sí y no. No, en el sentido de que no podemos llamarnos cristianos, pero vivir un comportamiento contrario al que el evangelio marca para el creyente. Sí. Sí, hablando de que los deseos que están en nosotros no podemos desaparecerlos. ¿Sí? Entonces, como cristianos, la Biblia no promete quitar aquellos deseos pecaminosos que se encuentran en nosotros, sino que nos llama a combatirlos. ¿Sí? Entonces, ¿se puede ser un cristiano gay? Sí y no. Sí, en que el deseo puede estar ahí. No, en que no me puede definir. ¿Sí? Acompáñame, por favor, a 1 Corintios capítulo 6 y vamos a leer del versículo 9 al 11. Capítulo 6, del versículo 9 al 11. Primera de Corintios 6, del 9 al 11. Es Pablo hablando, ya pasamos aquí por Corintios, dice, versículo 9. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, esto aparece aquí en 1 Corintios 6, donde Pablo le está diciendo, esto eran, pero ya no son. Pero si recuerdas, cuando avanzas un poquito más en Corintios, pues resulta que los corintios todavía seguían en muchas de estas cosas, ¿sí? Todavía seguían practicando muchas de estas cosas. De hecho, si avanzas a 1 Corintios, donde habla de la cena, que es 1 Corintios 11, hablamos ahí de egoísmo, ¿sí? Y de idolatría y de desconsideración. Entonces, esto que Pablo dice, eran, pero ya no son, no es un cambio en sí mismo ahí. O sea, antes eras idólatra, ya no, de repente ya no eres, ¿sí? Antes eras, no sé, dice aquí estafador, ya de repente ya no eres. No, hay un proceso, ¿sí? Y entonces, como cualquier otro pecado, mentira, ira, lascivia, la falta de dominio propio, todo tiende hacia lo mismo. Y esto lo platicábamos en Gálatas, tiende hacia la idolatría. ¿Te acuerdas que platicábamos en Gálatas que en realidad cuando tú y yo fallamos en uno de los 10 mandamientos, estamos fallando directamente en el primero, que es en poner otro Dios antes de Dios, ¿sí? Fallar en cualquiera de los 10 es fallar en este, caemos en idolatría, cambiamos nuestro centro. Entonces, cuando ponemos nuestra orientación sexual como el centro de mi identidad, estoy alabando esta faceta de mi humanidad a un lugar que solo le corresponde a Cristo. Es decir, lo que me define es mi orientación sexual. Si soy gay o soy homosexual, eso me define. Y entonces estoy poniendo esto como el centro, cuando el centro debe ser Cristo. ¿Sí? Cristo es de quien mi identidad fluye. Todo lo demás que me forma como persona gira alrededor de Cristo mismo. Sí, y por lo tanto se alinea a él. Entonces era lo que hablábamos ahorita. Puede haber un impulso al enojo porque mi vida, mi experiencia, mi persona tiene ese impulso. Puede haber un impulso a las mentiras porque mi vida, mi experiencia me ha llevado a usar las mentiras como defensa. Tal vez puede existir el impulso, pero no me puede definir. Yo no puedo ser una persona iracunda, no puedo ser una persona mentirosa. Sí, no puedo, porque entonces ese es mi centro de identidad, no Cristo. ¿Sí? Entonces, de la misma forma que tengo que tomar estas experiencias y luego hacerlas girar en torno a Cristo, ¿qué de esto sirve y qué no sirve? De esa misma forma, estas personas deben de alinear estos deseos al Evangelio, ¿sí? Si estamos diciendo que la homosexualidad es algo que no se elige, es decir, está en la persona, de alguna u otra forma está ahí cuando esta persona nace, Entonces lo que esta persona tiene que hacer es tomar estos deseos, esta tendencia, y alinearlo a Cristo. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo puede una persona alinear estos deseos al Evangelio? ¿Sí? Para todos los creyentes, solteros y casados, heterosexuales y homosexuales, hay una consideración fundamental, ¿sí? Y esta es que vivamos nuestras vidas fielmente ante Dios, comprometiéndonos con Él y creciendo en nuestra semejanza a Cristo a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, cuando tú y yo tomamos esta consideración, mi vida se tiene que vivir de forma fiel delante de Dios, siempre a través de la obra de Cristo, creciendo a la imagen de Cristo, a través de la obra del Espíritu Santo, creciendo a la imagen de Cristo, tenemos que llegar a la conclusión de que el Evangelio nos invita a todos a exactamente a lo mismo. ¿A qué? A morir a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y a seguirle. A todos los creyentes nos invita exactamente a lo mismo. Para el creyente que experimenta atracción por el mismo género, existen dos opciones, ¿sí? La primera es celibato. Entonces, ok, tengo este deseo, ¿cómo puedo alinear este deseo al Evangelio? La primera opción que la Biblia nos presenta es la de vivir célibes. Aunque en la mayoría de los círculos cristianos consideramos el celibato como un don, en el sentido de que es algo que solo algunos tienen como dado de Dios, sobre todo cuando vamos a 1 Corintios 7, si me acompañas a Mateo 19, versículos 11 y 12, justo aquí termina de hablar Cristo acerca del matrimonio. No sé si recuerdas que es justo donde les dice aquí que solo por causa de fornicación pueden divorciarse. Y luego los discípulos contestan, pues si así está la cosa, mejor es no casarse, ¿sí? Y la respuesta de Cristo está aquí en el versículo 11 y 12. Mateo 19, versículos 11 y 12. Dice, Jesús les dijo, no todos pueden aceptar este precepto, ¿cuál? El de no casarse, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado. Pero nota aquí, porque luego a los que les ha sido dado, ¿a los que les ha sido dado qué? ¿El don de no casarse?
El don de...
No todos pueden aceptar este precepto. ¿Qué les ha sido dado? El precepto. Fíjate bien, dice el versículo que sigue. Porque hay eunucos que nacieron así desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y también hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. El precepto no es el don de, perdón, lo que se les da no es el don de continencia, sino lo que se les da es el precepto. Sí, es decir, no te vas a casar. Y puede ser que Dios dé en este caso el don, si lo quieres ver así, que otra vez en 1 Corintios 7 no está definido tal cual como don. De hecho, la palabra que se usa ahí es dominio propio, sino más bien es, te voy a dar algo que sé que puedes soportar. Otra vez regresamos a Corintios, ¿verdad? No nos da más de lo que podamos llevar. Pero en este caso, si te fijas, te dice, hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos. Es decir, no es alguien que por naturaleza no tenga un deseo sexual, sino que por el reino de los cielos, que es lo que dice Cristo ahí, se abstiene de tal deseo, ¿sí? Eso es ser un eunuco, ¿sí? En este sentido. Entonces, la primera opción que Cristo nos da es el celibato. Una persona que tiene atracción del mismo género, su primera opción es
celibato.
Quedarse célibe, exactamente. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo en que actuar en base a tu atracción del mismo género es pecado, ¿sí? Es lo que veíamos en todo lo que hemos estado armando hasta ahorita de la Biblia, ¿sí? Vivir una vida homosexual es pecado. Tener la atracción en sí misma, no. ¿Por qué? Porque no es algo que tú puedas elegir, ¿sí? No, no hay nada que tú puedas hacer respecto a eso. En la literatura que les dejamos ahí en la bibliografía, hay casos de gente que ha podido, a través de venir a Cristo, cambiar esta orientación, es decir, de ser una persona homosexual pasar a ser una persona heterosexual, pero también hay personas que no han logrado hacer eso, no ha sucedido, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Biblia nunca promete hacer este cambio, ¿sí? La Biblia nunca dice, voy a quitar de ti todas tus inclinaciones pecaminosas. Si eso fuera, todos viviríamos muchísimo más fácil. Si la tendencia al pecado fuera quitada de nosotros, pues estaríamos en la gloria. Sí, pero la Biblia no promete eso. La Biblia promete que en medio de esa tendencia, en medio de esa tentación, Él nos va a fortalecer para poder vivir, ¿sí?, dando gloria a su nombre. Entonces, la primera es esa. La segunda, que creo que esto es algo más cultural y que la verdad yo no he escuchado aquí en mi círculo así como cercano, digo, tampoco conozco mucho, pero es algo que se llama matrimonio cruzado. Y esto es básicamente dos personas del género opuesto que se casan a sabiendas de que uno o los dos batallan con atracción hacia su mismo género, ¿sí? Entonces hay casos de hombres que tienen atracción hacia su mismo género, pero se casan con una mujer. Obviamente, abiertamente hablan con esta persona y, o sea, esto es solo con lo que yo batallo, ¿sí? Es algo con lo que lucho, pero podemos tener una relación, forman familias y todo, ¿sí? Y se sabe. También hay algunos casos de hombre con atracción hacia el mismo género y mujer con atracción hacia el mismo género que se casan también para formar una familia, ¿sí? Entonces, esto es un concepto como un poco alejado de nosotros, pero hasta cierto punto hay ¿qué diré? Estudios de que funciona dentro de la iglesia cristiana. Evidencia. Hay evidencia de que funciona. No hay ningún marco bíblico para negar que alguien haga esto, siempre que se haga por la motivación correcta, exactamente, y que se haga con cuidado y con sabiduría de la persona que está ahora sí que tratando con estas dos personas o pastoreando a las dos personas. Aquí te recomiendo mucho el libro que está ahí de Obediencia Costosa de Yarhouse, que él precisamente se dedica a hacer estudios de este tipo de personas, de cómo viven esta parte de la obediencia costosa, de tener que vivir célibe o casarte de esta forma, ¿sí? Entonces es interesante ver cómo ese camino. Entonces, lo más importante para el cristiano no es la heterosexualidad, sino una vida cristocéntrica devota a Dios, ¿sí? Entonces, como para ir cerrando este pedacito, me gustaría abordar algunas preguntas que creo que son bastante válidas y que se pueden presentar de parte de una persona que tiene esta atracción hacia el mismo género, ¿sí? Y la primera es, ok, Dios no me hizo así, bien, pero permite que esto esté en mí y además no lo quita. O sea, yo vengo a Cristo y no lo quita. Entonces, ¿no es injusto pedirme que viva siempre negándome estos deseos? O sea, ¿por qué Dios me pide que todo el tiempo viva negando algo que Él permite que esté en mí y que teniendo el poder no lo quita? ¿Sí? Y la respuesta es que no, Dios no es injusto. En realidad, todos los creyentes otra vez somos llamados exactamente a lo mismo. Y todos los creyentes, como dice Jeremías, tenemos un corazón engañoso y perverso. Es decir, nuestra tendencia es hacia el pecado. Y Dios no viene a nosotros y nos quita la tendencia hacia el pecado, sino que nos fortalece otra vez, ¿sí? Vivimos en el mundo luchando contra este pecado, ¿sí? Entonces la invitación hacia la persona que tiene atracción hacia el mismo género es la misma que es para todos los demás creyentes. Sí.
En cuanto al pecado,
claro. ¿Ves? En cuanto a todo, tu vida tiene que ser alineada a Cristo. En ese sentido, es mi atracción me demanda que viva célibe. Entonces eso voy a hacer. ¿Sí? Como heterosexual no me demanda que viva célibe como tal, pero me demanda que viva una vida de fidelidad a mi pareja. ¿Sí? Que otra vez es pelear contra un pecado que está ahí, una tendencia pecaminosa, ¿sí? Entonces, la invitación en realidad es la misma. Hay una segunda pregunta, que esto es parte de la literatura y son como cartas de muchas personas que han llegado a este punto de lo que la Biblia dice, y es, ¿de verdad querría Dios que yo viviera de manera tan miserable? Hay muchos cristianos, o bueno, congregantes o creyentes, no sé cómo llamarles, que cuando se enfrentan con lo que la palabra dice, dicen, no, es que Dios no puede querer que yo viva de esta manera tan miserable. Entonces, seguramente lo que me están diciendo no es, y yo tengo que vivir mi orientación sexual de manera libre, y esto seguramente le va a agradar a Dios porque yo soy más feliz, porque yo soy más pleno, porque yo soy... Y entonces, viven un cristianismo que afirma la vida homosexual, porque hay mucho de este lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la premisa es, ¿cómo Dios va a querer que yo viva miserable? O sea, es ilógico. Y aquí me gustaría citar a Jackie Hill Perry, que es la autora de Chica Gay, Dios Bueno, y dice, la batalla con la homosexualidad es una batalla de fe, ¿Es Dios mi gozo? ¿Es Él suficientemente bueno? ¿O sigo buscando cisternas rotas para satisfacer una sed que solo Él puede satisfacer? Fuimos creados para Él. Él es lo único que necesitamos. Él es bueno y sabio y es la fuente de todo descanso. Él es amable y paciente, justo y fiel, santo y el único verdadero Rey. Cristo es nuestro Salvador y nos invita a no solo ser sus siervos, sino sus amigos. Si lo que buscamos es amor duradero, solo en Cristo lo obtendremos. En Él hay plenitud de gozo. El celibato no significa que estos creyentes deban vivir solos, morir solos, nunca tomar una mano, nunca sentir afecto de otras personas o tener contacto con otros seres humanos. Entonces nosotros como iglesia, y esto es un poco lo que vamos a tocar la próxima sesión, si nosotros como iglesia debemos de pedir que estas personas vivan en celibato, lo debemos de pedir porque es lo que la Biblia está demandando, debemos de pedirlo también proveyendo una comunidad que les ofrezca este amor, este apoyo, este sustento, esta fuerza. Porque no sé si tú te has puesto a pensar qué sería vivir toda tu vida solo. O sea,
imagínate.
Sí, ha hecho a un lado. Sí, tal vez hecho a un lado en el sentido de que nunca vas a llegar a una casa en donde va a haber una familia que te está esperando. Nunca va a haber una persona que sea como que tu amigo, tu íntimo, tú nunca lo vas a tener. ¿Sí? Y luego aparte de eso, cuando llegas a la comunidad de la iglesia, eres todo el tiempo hecho a un lado porque tienes una situación, y lo entrecomillo, ¿sí?, que no puedes hacer a un lado. Entonces, si tú y yo como iglesia vamos a decir, ¿sabes qué? La Biblia, esto es lo que dice, yo tengo que hacer eso cumpliendo todo lo demás que la Biblia me dice. Y la Biblia me dice que la iglesia es una comunidad en donde el amor de Cristo se ve, y que en realidad es la iglesia en donde la máxima o el tope de comunión y de amor y de compañerismo se ve, no el matrimonio, la iglesia, ¿sí? Y lo tercero es, y esto creo que es un error más de iglesia que de pregunta, el matrimonio y las relaciones sexuales son la máxima expresión de intimidad y de plenitud humana. Es decir, cuando hay una persona que no puede experimentar matrimonio o relaciones sexuales, entonces no ha llegado a la plenitud, me explico, no está completo. Y esto, aunque no se dice de manera explícita, muchas veces en la iglesia lo manejamos, porque la persona que está soltera es como que, ay, ¿a qué hora te vas a casar? Ay, ¿tú para cuándo? Oye, ya no, pues hay que orar, ya te vas a sacar en rifa y hay que hacer un... Entonces todo el tiempo estamos bombardeando con, mientras no estés casado, estás incompleto, ¿sí? Y entonces estamos mandando un mensaje equivocado, ¿sí? Porque cuando vamos a la Biblia, y esto lo platicamos también hace algunas semanas, y vemos a Cristo, Cristo es un humano pleno y completo, totalmente. O sea, si hablamos de un humano plenamente humano, completo, en todas sus facetas, Cristo es el ejemplo. Y nunca se casó y nunca tuvo relaciones. Entonces, esta no es una parte fundamental de nuestra humanidad, ¿sí? Y si lo llevamos más allá y vemos que la Biblia nos enseña que en el cielo ni el matrimonio ni las relaciones son relevantes, entonces, ¿por qué nosotros aquí hacemos de estas dos cosas como el centro de todo, ¿no? O sea, mientras no tengas esto, estás incompleto. Cuando la Biblia en realidad no pinta esa imagen, sino que nos da otra totalmente. Cada uno de manera individual, como parte de la iglesia, tiene algo que aportar a la iglesia. Sí, y como individuo en Cristo, somos completos. Cuando nos unimos en matrimonio, nos unimos para otra función diferente. Sí, pero no nos unimos para completarnos o para ser plenos o para experimentar la máxima intimidad que pueda haber entre dos personas. No es ese el objetivo del matrimonio. Sí, y eso es algo que tú y yo tenemos que tener cuidado. Okay. Entonces, abro aquí un paréntesis para preguntas. No sé si haya quedado claro lo que estamos hablando. Lo punteo de nuevo. Dijimos que todos los cristianos, como dice Lutero, somos simultáneamente justos y pecadores. Somos declarados justos, pero al mismo tiempo seguimos siendo pecadores. Y esto lo dice Juan. Si el que dice que no ha pecado, está mintiendo. Sí, y su palabra no está en él. Entonces, en ese sentido decimos, todos los cristianos venimos a Cristo, pero seguimos batallando con esto. De esa misma manera, la persona que tiene atracción hacia el mismo género viene a Cristo, y esto no necesariamente tiene que ser quitado. ¿Dios puede quitarlo y lo ha hecho? Sí. ¿Lo puede hacer? Sí. No significa que lo va a hacer siempre, ¿sí? Entonces yo alineo todas esas tendencias al evangelio. En este caso, las opciones para estas personas son celibato o matrimonio cruzado. El matrimonio cruzado, otra vez, yo lo como que punteo mucho con mucha oración, sabiduría, discernimiento. Creo que es un tema muy complicado, pero no hay ninguna razón bíblica para negarlo, y entonces en ese sentido es algo que no podemos nosotros decir no, ¿sí? Pero se debe hacer con cuidado, ¿ok? Y Dios no es injusto de ninguna forma. Todo lo que se les pide a ellos se nos pide a nosotros. Y entonces no hay injusticia. Todos estamos batallando con lo mismo, con un corazón perverso y malvado a causa de la caída. Entonces me gustaría cerrar nada más citando a C.S. Lewis. Me llamó mucho la atención encontrar esta carta de C.S. Lewis hablando de la homosexualidad. No había leído nada de él acerca de este tema y la verdad me pareció muy interesante. Te la leo tal como está. Otra vez te recuerdo que los términos que usamos, atracción del mismo género y homosexualidad, no son equivalentes para nosotros. En el caso de C.S. Lewis, por su tiempo, sí. Entonces, lo que aquí leo yo como homosexualidad, tómalo como atracción por el mismo género, no como homosexualidad en el sentido de una vida activa homosexual, ¿sí? Dice, nuestras especulaciones sobre las causas de la homosexualidad no son importantes y debemos estar contentos con ignorancia. A los discípulos no les fue dicho por qué, en términos de causa eficiente, el hombre nació ciego, solo la causa final, para que las obras de Dios fueran manifiestas en él. Esto sugiere que en la homosexualidad, como en cualquier otra tribulación, estas mismas obras pueden ser manifiestas. Es decir, toda discapacidad esconde una vocación, si es que podemos encontrarla, la cual será transformada de necesidad a ganancia gloriosa. Claro que el primer paso debe ser aceptar cualquier privación que no sea lícita obtener. El homosexual debe aceptar la abstinencia sexual, tal como el hombre pobre debe dejar ir lo que de otra forma serían placeres lícitos, porque sería injusto para su esposa y sus hijos si los tomara. Todo lo que he dicho es que, como todas las demás tribulaciones, debe ser ofrecida a Dios y su guianza debe ser buscada sobre cómo manejarla. Entonces, esto es una carta que C.S. Lewis le escribe a una persona que le está preguntando sobre cómo aconsejar a un homosexual. Y la verdad, cuando lo estaba leyendo, lo que me dio así como que me retumbó fue este pedazo de Juan, ¿no? Donde Lewis dice, a los discípulos no les fue dicho por qué. O sea, ¿por qué nació ciego? Les fue dicho para qué. ¿Para qué? Para la gloria, exactamente. Para que las obras de Dios fueran manifiestas. ¿Por qué? No sé, no tengo idea. No me dijeron, me dijeron para qué. Y entonces, de esta misma forma, tú y yo, cuando abordamos estos casos, no sabemos por qué, y es lo que hemos dicho, ni la ciencia ni la palabra nos dan un por qué. Pero la palabra sí nos da un para qué. ¿Para qué? Para que las obras de Dios sean manifiestas. Entonces, esto es lo que nos va a llevar a nuestro siguiente tema, porque vamos a empezar a ver cómo estas personas que sufren de no sé si la palabra correcta sea sufrir, que creo que sí. Sufren de esta atracción con la que tienen que estar toda su vida peleando. ¿Qué pueden aportar a la iglesia? Que tú y yo tal vez muchas veces no podemos, ¿sí? Y cómo como iglesia debemos de reaccionar ante esto. Va. Entonces aquí cerramos este tema. Como ya hay espacio para preguntas y todo eso, vamos a orar para terminar. Dios, gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu gracia, papá. Ayúdanos, Señor, a manifestar tu amor, Señor, tu compasión. Ayúdanos a, así como tú lo hiciste con nosotros, Señor, tratar de ponernos en los zapatos de los demás, Señor, y entender, Señor, o tratar por lo menos de entender un poco de aquello por lo que están pasando, de lo que viven, y poder en amor llamarlos a tu palabra, llamarlos a lo que tú nos has llamado, al Evangelio, Señor, a vivir en línea con él, Señor. Ayúdanos también a fortalecer sus brazos, Señor, a poder apoyarlos y a proveerles esta red de protección, Señor, este sustento, esta comunidad que los pueda fortalecer y los pueda acompañar en esto que tienen que vivir, Señor. Así con cada uno de los que estamos aquí, Señor, no solo con estas personas específicamente. Perdónanos cuando hemos considerado los pecados de aquellos que están a la par de nuestra como mayores que los de nosotros mismos. Incluso perdónanos cuando hemos creído que somos mejores, más santos, más puros, no sé, más piadosos, Señor. Ayúdanos a reconocer que nuestro pecado es igual que el de todos los demás, Señor, y que nosotros somos los primeros de los pecadores, Señor, que necesitamos tu gracia completa y que dependemos totalmente de ti. Y desde ese punto poder extender nuestra mano en ayuda a los que nos rodean, Señor, reconociendo que todos necesitamos lo mismo, necesitamos tu sacrificio, tu gracia, tu amor, Señor. Gracias porque nos das tu palabra, gracias porque podemos encontrar en ella respuestas para estas preguntas difíciles. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir en línea con ella, Señor, y a poder hablar en tiempo correcto y de manera correcta aquella que tu palabra tiene para decir, Señor. Gracias por tu misericordia, papá, por tu bondad, por tu gracia, por tu perdón, Señor. Gracias por tu iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén.